hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Señor, estoy en una necesidad, necesito de ti. Y no solamente de manera personal, pero de manera nacional lo hizo él, por toda la nación. Señor, necesitamos de ti. No hemos pecado, Señor, estamos mal, necesitamos de ti. Socórrenos, Señor. Y mire más adelante en el verso 20 lo que pasó. Ponga atención, por favor. Estaba Daniel orando. Por eso yo le decía, en la batalla, ¿qué debemos hacer usted y yo? Orar. ¿A quién? A Dios. Mire lo que pasa en el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración. ¿Cuándo? Mire lo que pasó. Cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuántas veces usted y yo necesitamos sabiduría? Entendimiento. ¿Le ha pasado que usted dice, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué es lo que pasa alrededor? No entiendo. Bueno, ore, ruegue a Dios, busque de Dios de corazón. Y Dios promete que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Clama a mí. Note que dice, clama a mí. Usted, mi hermano, usted y yo debemos clamar a Dios. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso 23. Al principio de tus ruegos, o sea, cuando él empezó a orar, fue dada una orden. ¿Dónde fue dada la orden? En el cielo. Ponga atención a esto, mi hermano. La guerra nuestra es espiritual, no es carnal. No luchamos contra carne y sangre, son huestes de maldad. Pero desde el principio de la oración, en el cielo se oyó la oración de Daniel. Y ese rato fue dada una orden y he venido para enseñártela porque tú eres, Danielito, ¿qué eres? Le dice, dígalo fuerte. Daniel, tú eres muy amado. No eres amado. Eres muy amado. Qué impresionante. A mí me impresiona esto, mi hermano, que venga un ángel del cielo. Ahora, ¿cómo sabía ese ángel que Daniel era muy amado? Porque Dios hablaba de Daniel. Porque Dios, mi hermano, debe haber dicho, miren a Daniel. Daniel propuso en su corazón. A veces uno dice, ¿importará esto para Dios? Déjeme decirle, sí importa. Todo importa. Y viene este ángel, el ángel Gabriel, le dice, Daniel, yo fui enviado del cielo porque tú oraste, porque estás en medio de una circunstancia y te voy a hacer entender, te voy a dar sabiduría y te digo de paso, tú eres muy amado allá en el cielo. Qué hermoso, mi hermano. Qué importante la oración. Mire la importancia de la oración. Y eso me lleva a una pregunta, ¿cuánto estamos orando? ¿Oramos con regularidad? ¿Oramos de corazón? ¿Oramos fervientemente? ¿Clamamos a Dios? El Señor dijo, cuando ores, anda a tu cuarto y cierra la puerta. Y ahí ora en secreto, dobla tus rodillas y el Señor que te mire en lo secreto te recompensará en público. Y más adelante, mis hermanos, entendiendo la guerra espiritual, y le voy a pedir, ponga mucha atención a esto, en el capítulo 10, un poquito más adelante, en el verso 10, mire lo que sucede. Ahí estaba Daniel, ¿verdad? Orando, clamando. Dice, y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiere sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, de nuevo le vuelve a decir, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablabas tú conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, yo he venido. Desde el primer día él fue enviado. Mas mire lo que sucedió, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, durante 21 días. Ahora, ¿quién estaba hablando? Gabriel, un ángel. Y se le opuso un príncipe, no un príncipe terrenal, sino una hueste espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Efesios 6, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Daniel ora, en el cielo es dado una orden que venga el ángel Gabriel, y cuando el ángel venía por el aire, se le pone un demonio que se llama el príncipe de Persia. Un demonio viene a hacer guerra con Daniel. Mire, esta es la batalla espiritual. ¿Está entendiendo, mi hermano? Esa es la batalla espiritual. Nosotros no vemos alrededor nuestro con nuestros ojos naturales, pero hay una guerra espiritual. Y este demonio, este príncipe de Persia, se le opone durante 21 días, peleando Gabriel contra este príncipe de Persia, una potestad muy poderosa, ¿verdad? Dice, pero he aquí Miguel, otro ángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé ahí con los reyes de Persia. Vino entonces Miguel para pelear con esta potestad y entonces pudo Gabriel llegar. He aquí, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Verso 15. Mientras me decía estas cosas, estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Mis hermanos, qué importante es la oración en la batalla espiritual. Mire, por favor, usted y yo necesitamos una vida de oración en la batalla espiritual. Necesitamos entender lo que es la armadura, pero necesitamos una vida de oración. Dice el Señor en Santiago capítulo 4, verso 6, verso 7, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque Dios resiste al soberbio, pero tiene gracia con el humilde. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Mis hermanos, es tiempo de buscar de Dios de corazón, de humillarnos, de someternos a Dios, de resistir al enemigo y ponernos la armadura. Bueno, ya sabemos tres partes de la armadura, ¿verdad? Yo espero que usted, mi hermano, ya esté ceñido con qué, con la verdad, el cinto de la verdad, que su vida sea una vida de integridad, de verdad. Que esté puesto, que estemos puestos, segunda cosa, la coraza de justicia. ¿Sí? En tercer lugar, que estemos listos para compartir el evangelio de la paz. ¿Con quién? Con todos los que el Señor ponga en nuestro camino. Primero yo tengo que entender lo que es el evangelio. Primero yo tengo que entender lo que es la justicia de Dios. Primero yo tengo que entender la verdad de la palabra de Dios. Pero eso no es para quedarme, eso es para compartir con otros. Entonces estoy siendo un guerrero de Dios. Pero ahí estoy medio vestido todavía, ¿verdad? Estoy ya con la armadura, ya tenemos todas esas partes. Estamos orando, estamos fortaleciéndonos en Dios. Pero ahora el Señor en Efesios capítulo 6, verso 16, dice, pero sobre todo... Y me llama mucho la atención esto, por sobre todo, tomad qué cosa, el escudo de la fe con el cual podáis detener, apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, mis hermanos, debemos entender aquí algunas cosas. Primero, que el escudo de la fe es una de las partes más importantes de la armadura, por eso dice, por sobre todo. Sobre todo. Hay otra traducción que dice a más de todo. Pero por sobre todo, o sea que algo muy importante en la batalla es este escudo de la fe en Dios. ¿Por qué es importante el escudo de la fe? Es otra cosa que debemos preguntarnos. ¿Por qué es importante el escudo de la fe? Porque el enemigo está lanzándonos, ¿qué nos lanza? Dardos, flechas, dice otra traducción, flechas encendidas. El enemigo está, mi hermano, lanzándonos esas flechas. Y en aquel tiempo, que escribe Pablo, lo que ocurría en las batallas es que los ejércitos, mi hermano, tenían una estrategia. Antes de avanzar en la batalla cuerpo a cuerpo, lo que hacían eran tomar flechas, literalmente, y ponían en la punta de la flecha brea y las encendían. Y las lanzaban de lejos, para que esas flechas, mi hermano, destruyan al guerrero. Y esas flechas encendidas causaban una destrucción terrible. Y los soldados romanos entonces, que eran los soldados más poderosos de aquel entonces, habían diseñado un escudo grande. Tenían dos escudos, uno pequeñito con el cual se podían mover, pero uno grande que tenía dos capas de madera y le habían puesto tela y la humedecían. Entonces cuando venían todas las flechas, era una lluvia de flechas. Una lluvia de flechas ardiendo. Ellos levantaban sus arcos y se juntaban y hacían una pared. Y todas las flechas se clavaban en esos escudos y se apagaban. Eso es lo que el Señor está queriendo hacernos entender. Porque el enemigo hoy en día está haciendo exactamente lo mismo. Está desde lejos, antes de nada, lanzando flechas, mi hermano, para destruir nuestra vida. Y esas flechas vienen durante todo el tiempo, mi hermano, cuando uno no se da cuenta, como pensamientos vienen esas flechas. Y para nosotros poderlas detener, entonces dice el Señor, necesitas un escudo grande. En ese escudo los soldados se escondían, literalmente se escondían detrás de ese escudo, para que las flechas no los destruyan. Y usted y yo necesitamos ese escudo. Sin ese escudo, usted y yo estamos expuestos, nuestra familia está expuesta a este ataque del enemigo que ya vimos en el libro de Daniel. Es real. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Se durmió alguien? No todavía. Okay. Los que se durmieron, digan amén. Uf. Ni uno, todavía. Entonces, mis hermanos, necesitamos el escudo de la fe. Pero hay que hacernos algunas preguntas. ¿Qué es la fe? Porque si no sé qué es la fe, no me puedo poner ningún escudo. El significado de fe, mis hermanos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 1, el Señor dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de una manera sencilla, mi hermano, fe es confianza, fe es seguridad, fe es no dudar. Fe es tener confianza y seguridad y no dudar. Eso es la fe. Pero otra pregunta que nos debemos hacer muy importante es, ¿en quién o en qué he puesto mi fe? Y esta pregunta, escúcheme, mi hermano, es muy importante. Es muy importante saber dónde está depositada mi fe. Y le voy a decir por qué. Porque dependiendo en dónde yo ponga mi fe va a ser más fuerte o va a ser débil, y mi escudo va a ser fuerte o va a ser débil. ¿Me entendió? Por ejemplo, mi hermano, si nuestra fe está puesta en el horóscopo, porque hay personas que ponen su fe en el horóscopo. Hay personas que no salen de la casa si no leen el horóscopo. Si la fe, la confianza está puesta en la lectura de la mano, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a que me lea la mano de perdida. Ahí está la psíquica o el psíquico. Que me diga qué va a pasar en mi futuro. Si su fe está puesta en eso, hay personas que ponen su fe en un amuleto. ¿Usted sabía eso? Yo sé que lo sabía. Hay personas que ponen su fe en una estampa. Hay personas que ponen su fe en un muñeco hecho por el hombre. Ídolos. Hay personas que ponen su fe en un familiar que murió. Hay personas que dicen, voy a pedirle a mi familiar que era tan lindo, tan bueno, que por favor me ayude. Si su fe está puesta, ¿sabe qué? Al enemigo, a Satanás, ya sabemos que tenemos un enemigo. Al enemigo, a él le fascina que la gente ponga su fe y que los cristianos pongan su fe en cualquier cosa menos que en Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces el escudo va a ser un escudo de chocolate, un escudo de mantequilla, mi hermano. Va a venir la flecha y ¡suáctate! Va a pasar ese escudo porque está la fe depositada en algo que no es fuerte. Hay personas que tal vez ponen su fe en ellos. Dicen, no, yo me las puedo todas. Yo no necesito de nadie. Bueno, ten cuidado. ¿Dónde debe estar puesta nuestra fe? Y vamos a ir a la palabra de Dios para que nos responda a esto. Y le voy a pedir que busque conmigo el Salmo 28, capítulo 28, en el verso 7. Puesto el escudo de la fe. ¿Dónde pongo mi fe? ¿Qué dijimos que es fe? Confianza, seguridad, no dudar. Mire lo que dice el Salmo 28, el rey David. El rey David, mi hermano, que enfrentó enemigos y enfrentó ejércitos y enfrentó batallas. El rey David, mi hermano, que en una ocasión, cuando era joven, enfrentó leones. Usted se recuerda el relato, ¿verdad?, que él dice. Cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, dice él, lo dijimos el domingo pasado, venían leones. Yo no me imagino lo que será hallarme con un león. Y este relato es literal. David, mi hermano, león. Enfrentó osos, no uno, algunos. Enfrentó gigantes. Pero, mi hermano querido, escúcheme esto, nunca comete el error de poner su fe y su confianza en nadie más que no sea Dios, Jesús, su palabra. Mire lo que dice en el 28:7, el rey David dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Quién es el escudo de David? Jehová. Por eso él le dice al gigante, él le dice en la batalla, le dicen, oigan, yo al león lo destruí porque Jehová estuvo conmigo. Yo al oso lo destruí porque Jehová estuvo conmigo. A este gigante le corto la cabeza porque Jehová está conmigo. ¿En dónde está su fe? Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Dónde debe estar mi confianza, su confianza? En Jehová de los ejércitos, en Jesús de Nazaret. Deuteronomio capítulo 33, en el verso 29, hallamos cuando Moisés bendice al pueblo. Y mire las palabras de Moisés, mi hermano. Moisés, que había visto la mano de Dios de una manera como nadie la ha visto. Moisés, mi hermano, fue usado por Dios para liberar al pueblo hebreo. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés, mi hermano, siguió a la nube en el desierto y a la columna de fuego. Moisés miró los prodigios de las plagas en Egipto. Moisés vio maravillas, pero mire lo que dice en el verso 29 del capítulo 33. Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? ¿Quién era el escudo de Moisés? ¿Quién era el escudo de Israel? Jehová de los ejércitos y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú los derrotarás a tus enemigos. Mi hermano David, su escudo era Dios. Por eso hizo lo que hizo. Moisés, su escudo era Dios. Por eso pudo hacer lo que pudo hacer. En Proverbios, en el capítulo 30, veamos otro verso porque quiero que esto quede claramente establecido, mis hermanos. Proverbios 30, verso 5. Yo le decía la palabra de Dios, la confianza en la palabra de Dios, la confianza en Dios. Mire lo que dice el salmista en los Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que Él esperan. Usted confía en Dios, Él va a ser su escudo. Y cómo olvidar, mi hermano, lo que el Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 1, cuando le dice, no temas, le dice Abraham en el capítulo 15, si usted toma notas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mi hermano, acuérdese de esto, nuestra fe y nuestra confianza, nuestro escudo tiene que estar seguro, confiando total y completamente en Dios, en Cristo, en sus promesas y en su palabra. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? Alguien dirá, ¿cómo sé? Mi hermano, no es difícil. Le pregunto esto, mi hermano, cuando viene el día malo, porque Efesios dice, para que podáis resistir en el día malo, a nuestra vida van a venir días malos. Mi hermano, a nuestra vida va a venir días difíciles, financieros, de salud, por la política, por todo lo que usted quiera. Y la pregunta es esta, en el día malo, en el día de la angustia, cuando usted ora, ¿a quién le ora? Ahí está la respuesta. Y yo le decía hace un momento, tristemente hay personas que en vez de orar a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret y confiar en sus promesas, corren a amuletos, van a traer agua bendita para echar ahí. Y no lo digo de manera peyorativa, lo digo con mucho respeto, porque mi hermano, tristemente esto ocurre, pero el enemigo está feliz que la gente haga eso, porque el escudo entonces es débil y viene el enemigo a robar, a matar y a destruir. Entonces, mis hermanos queridos, Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo, ya que estamos en una batalla espiritual, acuérdese, tome el escudo de la fe, levante el escudo de la fe. ¿Qué es fe? Es confianza, es seguridad. Y decíamos, ¿por qué es tan importante? Porque entonces el enemigo dispara flechas, dispara dardos, ¿verdad? Y les decía, esos dardos de fuego del enemigo vienen como pensamientos. ¿A dónde vienen? A la mente. Ahí es la batalla, ahí es, vienen a la mente. Y es por eso que uno tiene, mi hermano, que tener cuidado con los pensamientos. Póngame atención a esto, por favor, mi hermano. Porque un pensamiento erróneo, un pensamiento contaminado por Satanás, un pensamiento equivocado, va a producir en nosotros sentimientos equivocados, sentimientos erróneos. Y desgraciadamente, esto va a generar conductas peligrosas. ¿Me entendió? Póngame mucha atención a esto, mi hermano. Entonces, el enemigo lanza un dardo, el dardo llega, la flecha llega, no tengo escudo de la fe, llega a mi cabeza, viene contaminado por Satanás, yo lo recibo y eso me hace tener pensamientos equivocados y eso me lleva a tener sentimientos equivocados, sentimientos erróneos y eso me lleva a conductas que destruyen nuestra vida. Por eso que tenemos que tener levantado el escudo de la fe, para que cuando el enemigo lance esos dardos, nosotros estemos seguros detrás del escudo de la fe, de la confianza en Dios, en Jehová, en Jesús, en su palabra. No en una religión. Hay personas que dicen, no, es que yo he sido de determinada religión toda mi vida. No, no te estoy hablando de religión, estamos hablando de intimidad con Dios, de la verdad de Dios. Y ahora, ¿cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Hay muchos, y no nos daría el tiempo para hablar. Pero quisiera mencionar algunos pocos. Quisiera mencionar, por ejemplo, un dardo que el enemigo usa mucho, una flecha que el enemigo usa mucho, y una de las flechas más poderosas del enemigo es la duda. Si fe es confianza en Dios, ¿qué es lo contrario a la fe? Dudar. Y el enemigo es especialista, mi hermano, en lanzar flechas que lo que tratan es de generar duda en la persona. Y aún hermanos en Cristo que han caminado con Dios y han conocido de Dios, llega un día en que se preguntan, oye, ¿será que existe Dios? Yo tengo amigos que enseñaron en la iglesia, tengo amigos pastores que ahora son agnósticos. El agnosticismo es una creencia que dice, como no puedo entender a Dios, sé que Él existe, pero ya no quiero saber nada más, soy agnóstico. No, sí puedes saber, la palabra de Dios nos muestra claramente la palabra de Dios. Pero es el enemigo que lanzó una duda. Es el enemigo que te sembró esa duda y entonces eso, como les dije, los llevan a tener sentimientos equivocados y acciones equivocadas y la persona empieza a dudar. ¿Habrá existido Jesús? El otro día hablaba con un joven y me decía, ¿sabes que Jesús fue un mito? O sea, ¿cómo puedes decir que Jesús es un mito? Mira la fecha de tu calendario y te vas a dar cuenta que Jesús marcó un antes y un después. La evidencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús es innegable, pero hay muchas personas que Satanás le siembra esta duda. ¿Será que existió Jesús? ¿Será que fue real? Otra duda que el enemigo es muy sutil en sembrar es, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres y la Biblia es un libro que tiene errores. ¿Y sabe qué es lo que me alarma y me entristece? Que aún dentro del pueblo cristiano hay pastores y hay maestros que piensan que esta no es totalmente la palabra de Dios. Dicen que es en parte, que por aquí hay un poco que no es, que está mal porque aquí el hombre metió mano. Mis hermanos, definitivamente la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe basada en hechos y evidencias indudables, incuestionables de que Dios es el creador. No puede haber una creación si no hay un creador. Mi hermano, este edificio no vino de la nada. Este edificio fue creado por un arquitecto y ese arquitecto usó a alguien que lo diseñó. Yo no lo conozco al arquitecto, pero el edificio está y me prueba que hubo alguien que lo diseñó. Mi hermano, hay un diseñador, ese diseñador es Dios y Dios nos ha dejado en su palabra revelada la verdad. Se hizo hombre en la persona de Jesús y Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. Pero mis hermanos, el enemigo es especialista en mandar esa mentira. Y le voy a decir algo, usted tiene que tomar en un momento una decisión. O le creo al mentiroso de Satanás, o le creo a Dios, su verdad. Y uno tiene que tomar la fe y decir, levanto el escudo de la fe y no voy a dejar que ninguna duda entre a mi corazón. Yo sé en quién he creído, yo lo he visto en mi vida. Y a mí me gusta mucho decir esto, a mí no me lo han contado, yo lo he visto y yo lo he vivido. Cuando uno lo ha vivido, cuando uno lo conoce, mi hermano, no puede venir ninguna mentira al enemigo porque uno sabe en quién ha creído. Uno lo ha conocido. Segunda mentira del enemigo que quiero mencionar, una de las medidas más terribles es la preocupación. Hay personas que pasan preocupadas, mi hermana. Entonces Dios ha prometido protegernos, ha prometido guardarnos, pero viene el enemigo y nos mete preocupación. ¿Qué va a ser de ti? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vas a comer? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y qué va a pasar? Y esa preocupación empieza a hacer, mi hermano, un daño en la persona. Ya no duerme, no descansa, porque pasa pensando, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de nosotros? Y si a alguien le ha pasado, no es personal. A mí me ha pasado, porque el enemigo es así, mi hermano, a veces uno se preocupa. Yo recuerdo etapas de mi vida cuando mis hijos estaban creciendo, que había noches que yo literalmente no dormía. Yo decía, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de ellos? Es natural tener, mi hermano, estas inquietudes, pero no es bueno dejar que esas inquietudes invadan nuestro corazón y nos roben la paz y la confianza en Dios. Porque el Señor ha prometido, mi hermano, Él ha prometido, y cuando el Señor ha prometido, Él cumple su promesa. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6. Mire qué hermoso la palabra de Dios, cómo es tan clara. Y hemos leído esto tantas veces. Nos quedan unos pocos minutos. En Mateo 6, el Señor Jesús, hablando precisamente de las preocupaciones, dice el Señor, hablando del afán y de la ansiedad. Dice, por tanto, en el verso 25, por tanto les digo, no se afanen por la vida, no se afanen. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo esto, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tenga fe en Dios, mi hermano. Dice el salmista, joven fui y envejecido y no he visto, no he visto, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios promete y Dios cumple su promesa. No importa donde vivas, no importa el título que tengas, no importa nada, importa que Dios es el omnipotente y Él sostiene nuestra vida. Miren lo que sigue diciendo en el verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Mi hermano, cuando el enemigo le lance un dardo de duda y de preocupación, usted diga, yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha sostenido hasta este día, y Él me sostendrá hasta el último día de mi vida. Qué hermoso, mi hermano, es saber eso, es vivir eso. No solo usted, como pareja, como familia, cuando sus hijos aprenden esto. No, eso no viene, mi hermano, de nuestras capacidades. Simplemente viene de buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él promete cumplir su promesa. Busque de Dios. En tercer lugar, otra cosa que quisiera mencionar, otra flecha del enemigo. No solamente la duda, no solamente la preocupación. Otra flecha tremenda, mi hermano, es la avaricia. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero, mi hermano. Una de las estrategias más grandes de Satanás es desviarnos, desenfocarnos del enfoque de Dios. Buscar, ¿qué primeramente? ¿Qué leímos? El reino. ¿Qué más? Su justicia. Todo lo demás será añadido. Entonces, cuando el enemigo no puede ir por ahí, entonces él pone avaricia. ¿Y qué es la avaricia, mi hermano? Es un deseo desmedido. Es un deseo, así como la preocupación es una preocupación desmedida, la avaricia es un deseo desmedido de tener cosas, de tener riqueza. Entonces la persona dice, ¿sabes qué? Aquí estoy en, vamos a alcanzar el sueño americano. Y vamos a agarrar 2, 3 trabajos. Y vamos a entrarle al overtime y vamos a darle aquí. Y entonces ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, ya no tengo tiempo de orar, ya no tengo tiempo de leer la Biblia porque tengo que trabajar. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma, entonces yo tengo que darle duro a esto. Y es verdad, la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Lo que estoy diciendo y lo que Dios nos enseña en su palabra es, mi hermano, que debemos tener medidas, tenemos que tener prioridades. Porque si ponemos nuestra confianza en las riquezas, estamos en un problema. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, un verso más vamos a leer en relación a este tema. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Y vamos a leer desde el verso... ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 6. Vamos a leer desde el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y contentamiento es muy importante. El contentamiento es decirle, Señor, gracias por lo que me has dado. Con tener sustento y abrigo estoy contento, voy a ser esforzado, no me voy a conformar, pero gracias, Señor. Y sigue diciendo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ahí está el dardo del enemigo, ahí está la flecha del enemigo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en una trampa. El enemigo eso hace, pone un lazo, una trampa. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es... el amor al dinero. El dinero no es malo en sí mismo. El dinero nos sirve para cosas buenas. De hecho, mi hermano, necesitamos el pan de cada día. Por eso en la oración del Señor nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día. Dánoslo, Señor, lo necesitamos. Pero cuando nuestra confianza está desmedida, cuando ponemos en eso, es el problema. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos queridos, tenemos que tener cuidado con estas flechas del maligno. Cuando venga la duda, usted levante el escudo de la fe y diga, Señor, yo confío en ti. Cuando venga la preocupación desmedida, usted diga, Señor, yo en tus manos encomiendo mi vida, mis hijos, mi familia, mi salud. Cuando venga un reporte del médico que le diga cualquier cosa, usted diga, Señor, tú eres mi médico divino. El médico aquí puede decir lo que sea, pero tú eres en quien yo confío. Cuando vengan crisis financieras, usted diga, Señor, yo sé que tú guardas mi vida y cuidas de mí. Y cuando por alguna razón el enemigo lo quiera hacer creer que es por usted mismo, que es alguien que importa mucho, usted dígale, Señor, yo no soy nada. Todo es por ti y para ti como Daniel. Señor, hemos pecado. Hemos hecho lo malo. ¿Se acuerda la oración de Daniel que leímos al principio? Señor, hemos pecado. No dijo, han pecado esos pecadores malvados, Señor, qué horribles. Perdona, no, Señor, hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque no te hemos obedecido. Perdónanos, Señor, porque no hemos seguido tus estatutos, no hemos seguido tu verdad. Perdónanos, Señor. Entonces, cuando nos humillamos y levantamos el escudo de la fe, de la confianza en Dios, entonces Dios dice, oye, ahí hay uno. Vayan, respóndanle, como a Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte, desde el primer día que dispusiste tu corazón para inquirir en las cosas de Dios, yo fui, fue dado una orden y yo fui enviado. ¿Quiere respuestas a sus oraciones? ¿Quiere victoria en su vida? Levante el escudo de la fe y clame a Dios desde el fondo de su corazón y Dios no miente. Él ha prometido y Él cumple su palabra. ¿Qué debo hacer entonces, mis hermanos? Buscar primeramente el reino de Dios, buscar su justicia, darle a César lo que es de César, darle a Dios lo que es de Dios. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para Dios. Que Dios no quiere tampoco que no suplamos para la casa, pero usted vaya, trabaje, seamos responsables, pero en su momento decimos, ¿sabes qué? Hoy es tiempo de buscar de Dios. Hoy es tiempo de ir a la casa de Dios, a alabarlo, a adorarlo, a cantarle. Por eso dice Daniel, Señor, a ti tres veces al día se humillaba. Hoy es tiempo de buscar de Dios. Póngase de pie que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que es lámpara y luz a nuestro camino. Señor, no podíamos entender nada de esto si no fuera por tu palabra y tu verdad. Pero ahora, Señor, podemos ver claramente la realidad que estamos viviendo. Les voy a pedir, mis hermanos, unos minutitos para orar. Cierre sus ojitos un instante. Y cuando llegue a su casa, le voy a pedir un favor. Lea Hebreos 11, donde nos habla de el resultado y el poder de levantar el escudo de la fe. Dice en Hebreos 11, por la fe Noé construyó un arca y fue salvado con su familia. Por la fe Abraham ofreció a Dios a su hijo. Por la fe la ofrenda de Abel fue recibida. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe pudieron vencer ejércitos del enemigo, por la fe, por la confianza en Dios. Pero antes de irnos de este lugar, Señor, queremos hacer de esto una realidad en nuestra vida. Señor, que cuando venga el día malo, que cuando venga la prueba, nosotros tengamos la sabiduría y la claridad en nuestro corazón de poder clamar a ti, porque tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. De hecho, Señor, probablemente ahora mismo hay muchas razones y motivos para clamar a ti. Y no queremos irnos de aquí sin decir, Señor, confiamos en ti. Señor, creemos en ti, en tus promesas, y no le vamos a creer ni por un instante al enemigo lo que nos diga y nos quiera confundir. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ahora que sabemos que estamos en medio de una batalla espiritual, ayúdanos, Señor, a poder vivir ceñidos de la verdad. Señor, que esto no se quede en un pensamiento, en un entendimiento intelectual, no. Que, Señor, cuando salgamos de este lugar, podamos vivir con la verdad que es Jesús y tu palabra en nuestros corazones y en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos estar puestos la coraza de justicia. Tú nos has puesto esa coraza, Señor, al justificarnos de nuestros pecados, por la sangre preciosa de Jesús. Pero ahora ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, de tal manera que cuando tú nos mires desde el cielo, puedas decir lo que dijiste de Jesús. Este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que digas lo que dijiste de Daniel.